Estás escuchando Hablando de, el programa de Podstar FM y H2O Podcast con serialización limitada y temática aleatoria.
Bueno, pues estamos hablando de podcasting. Yo soy José Luis Hurtado y aquí a mi lado está CJ Navas.
Buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, pues muy bien. Vamos a hablar hoy de estructura de episodios, por decirlo con la estructura de nuestro podcast. Ya tenemos un poquito creado todo el esquema general de la red y ahora es el momento de prepararnos para grabar, y antes de grabar pues hay que organizarse también un poquito y ver qué es lo que vamos a contar, ¿no? Lo primero es hablar un poco de tipos de podcast. Hay tipos de que son, lo normal es tener una conversación, ¿no? Sobre todo cuando son más de una persona. Luego están los monólogos, que es una persona sola hablando. Incluso tenemos podcasts seriados, como puede ser Serial, ¿no? Que es una cosa que se está haciendo en Estados Unidos con muchísimo éxito, en el cual te van narrando una historia. Incluso tenemos podcasts muy recomendables, como el de Víctor Correal, No es asunto vuestro, donde él va narrando, además de una forma muy dinámica y con una edición fantástica, cómo está construyendo una startup, ¿no? Una empresa, un proyecto desde cero, y te va contando en cada episodio pues un aspecto de su empresa. También un poquito nosotros estamos haciendo eso, ¿no? En este Hablando de, contando cómo nos hemos metido en el podcasting y los problemas que nos hemos encontrado. ¿Cómo ves tú? ¿Hay algún otro tipo de podcast?
No, para mí, vamos a ver... Para mí hay dos grandes distintos, o la gran diferencia es cuánta edición posterior tiene el podcast y cuánta deja de tener, ¿no? Tú notas en Serial o en los programas en general de la radio pública americana de NPR, pues sea This American Life, o sean cosas similares, o Planet Money, o Los Herederos, ¿no? O toda la gente que, todo lo que hace la gente de Gimlet, que es una persona que se fue, su primer programa se llamaba Startup precisamente, que es, bueno, pues yo creo que el origen de, o la inspiración del programa que tú comentabas hace un segundo, que era como él montaba la startup precisamente sobre podcast. Son programas tremendamente editados, muy en el estilo de radio, ¿no? Con mucha música de fondo, con mucho trabajo, primero de preparación de guión, de cómo podemos funcionarlo, de post-preparación, de post ahora que tenemos todos los cortes de audio que hacemos con ellos, y mucho trabajo de edición, ¿no? Eso requiere una capacidad de trabajo para la persona que lleva la cadena, o bien de apoyo de editores que puedas tener alrededor, que es, yo creo, que un salto superior al que yo, desde luego, en Podstar FM estamos. Por eso, o en base a eso, cuando yo planteo el programa, es decir, yo puedo pensar en montar o llevar 7 u 8 programas como yo de hoy, porque son conversaciones, porque son podcasts relativamente fáciles de grabar, en los que intentamos que suene bien, pero en el que no vamos a invertir 14 horas en depurar el sonido, porque no vamos a poder tener ellos, en el que nos vamos a basar mucho en la noticia. Ahora hablamos de la parte de la del formato y de la duración y todo demás, porque nos permite tener contenido que va a surgir para dar fondo al programa, a diferencia de esos programas que yo hablaría de más editados o de seriados, como has hablado tú, ¿no? A mí me encantan esos programas. Creo que la cantidad, el esfuerzo es alucinante para lo que a día de hoy yo puedo permitirme.
La verdad es que, bueno, ese formato de podcast es un producto ya muy radiofónico, ¿no? Y tiene sus pros y sus contras, o bueno, mejor dicho, el no hacerlo así tiene sus pros y sus contras. La conversación, desde luego, no es una cosa tan perfecta, no es una cosa tan acabada, es más amateur, pero también tiene ese componente de cercanía, ¿no? De estar charlando con unos amigos sobre cómics, en el caso de Slumberland, o sobre educación, en el caso de otra educación, ¿no? Y eso también te da un componente, yo creo, que a los oyentes les gusta mucho, y el que es fan de los podcasts, muchas veces es fan precisamente por ese carácter cercano que tiene el podcasting, de personas que están hablando de los temas que te interesan, que quizás saben un poquitín más que tú porque se han preparado un tema o porque de eso conocen algo más, pero que verdaderamente es como que estuvieras hablando con esos amigos frikis o no frikis de ese tema interesante. Luego habría otra cuestión, que es el número de participantes en un podcast. Una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas, cinco personas? ¿Dónde se convierte el podcast en algo monótono cuando es solo una persona? ¿Dónde el podcast es ingobernable y es un barullo cuando hay cinco personas que se pisan unas a otras? Yo de verdad es que es una de las cuestiones más importantes que me planteo al final. Cuando vas a meter un miembro nuevo en un podcast y dices, uh-huh, bueno, a ver qué dinámica tenemos, a ver si ahora resulta que nos vamos a ir a las dos horas porque todo el mundo tenemos que dar nuestra opinión y esto se alarga. O cuando empecé a hacer esto con Josh no pasaba, que era un podcast que hacía yo solo y que rápidamente me di cuenta de que yo, vale, podía hacer podcast de 40 minutos o una hora, no más, pero que eran tremendamente monótonos y aburridos, y así me lo comentaron en una reseña, ¿no? Siempre cuando hay un diálogo se enriquece más. No sé cómo lo ves tú.
Es muy complicado hacer un programa uno solo. Yo, más allá del Express, que al final son de 5 o 10 minutos, y creo que, bueno, pues salen mejores y salen peores, a mí me cuesta horrores, o ni me lo planteo, el hacer un programa yo solo así de buenas a primeras. Creo, yo he oído programas muy buenos de uno solo, pero normalmente son programas de mucha preparación, de mucho trabajo de guión previo, y volvemos a mismo, ¿no? Yo en eso prefiero hacer otro tipo de programas. Creo que me siento más tranquilo y más suelto haciendo otro tipo de programas. Yo creo que también después de 9 años de hacer Fuera de Series, el llevar a gente me sale. Yo el cumplir las horas, cumplir los tiempos, organizar a la gente, sea con la coletilla de que cuando terminas de hablar digas el nombre de la siguiente persona para que entre, es decir, son, sí, trucos que al final empiezas a utilizar. Evidentemente es mucho más sencillo cuando estamos todos en la misma sala, en mi caso habitualmente en la emisora, porque nos vemos la cara y le voy dando paso, o cuando tengo una entrevista por Skype les puedo preguntar cuando está la entrevista quién quiere intervenir. Cuando se hace todo por Skype con 4 o 5 personas es más complicado. Uh-huh. Es ciertamente más complicado. Pero bueno, yo creo que es cuestión de experiencia y cuestión de ir dándole. Yo a día de hoy no suelen salir mal, o yo creo que más o menos lo va cogiendo. Pero es complicado, las primeras veces es complicado, más aún si no te conoces de nada y hasta que ver cómo se encajan. Yo estoy muy contento porque especialmente, desde luego, los programas originales de la cadena y los dos últimos, yo creo que desde el principio teníamos un nivel de encaje que a mí me extrañó que consiguiésemos tan pronto, ¿no? Tanto Slumberland, que quizás era el más complicado porque somos 4 personas, sí, yo incluido, además con Julián siempre desde la emisora, además siempre con una sección en la que tenemos un entrevistado, con lo cual ya te metes en 5 personas como mínimo, y yo creo que no sale más. Y de igual forma con La Colina de Avalon, ¿no? En el que siempre lo grabamos por Skype, siempre a partir de las 10:30 de la noche también, que es un horario complicado para grabar, y con distinta gente, con entrevistas, con invitados, con gente que interviene, y creo que desde el principio hemos conseguido que funcione relativamente bien, ¿no? Los dos programas.
Yo, fíjate que Slumberland sería el programa que yo pondría como ejemplo de programa de 4 personas, que ya me parece multitud, ¿vale? En el cual no se pisan, que es muy fácil empezar a pisarse cuando hay 4 personas hablando, y tampoco hay esos silencios o esas pausas de no quiero pisarme y entonces pierde frescura el programa. O sea, en ese aspecto yo lo pondría como ejemplo. Y yo lo que te puedo comentar es que el podcast en solitario tiene que ser muy breve. O sea, no puede superar los 25 o 30 minutos en ninguno de los casos. Y tiene que estar más editado. Tiene que llevar más música, tiene que llevar más cortes para no hacerlo monótono. Pero además tienes un problema, corres un riesgo, ¿no? Que es, como estás tú solo, acabas, no sé, creyéndote como en posesión de tu verdad. Yo me ha pasado el día que empecé a poner al verde a la FNAC en un podcast, que luego un oyente que trabaja en la FNAC pues me sacudió con razón, porque encima llegó el repartidor en el momento que estaba grabando, imagínate cómo volví, caliente no, lo siguiente. Pero puedes caer en ese rollo telepredicador un poco, ¿no? Acabar siendo una especie de Federico Jiménez de los Santos, raruno, en amateur. Y ese es un miedo que yo siempre me sacude cuando grabo en solitario. Y me parece tremendamente difícil el grabar en solitario, fíjate. Quizás lo más cómodo sea el diálogo entre los dos, como estamos haciendo nosotros ahora.
Sí, a mí 2 o 3, yo por tradición en Fuera de Series, nosotros también encuentras la dinámica, si empiezas a encontrar pues lo que vamos a hablar después, ¿no? Que es tanto la duración como las secciones que hablemos después del guión. Yo creo en Fuera de Series, durante la época en la que estábamos los tres, encontramos un encaje muy muy bueno para eso.
Mira, vamos a hablar directamente de eso. Muevo la línea en el guión. Vamos a hablar de la duración del episodio directamente. Yo creo que tiene más relación. Vale. Luego lo dejamos para el final. Yo te conozco, ya te digo, desde hace muchos años, y para mí eras el hombre que clavaba los podcasts en la hora de duración. Porque yo creo que en el 2009 ya estabais en Radio San Vicente,
sí.
Seguro, incluso sí, un poco antes, que yo seguía en Alicante. Y es que yo he llegado a escuchar en Radio San Vicente, en directo, muchas veces, y leches. Es que coincidía el tener mucho cuidado ahí fuera con las señales horarias. Y yo me decía, ¿y estos tíos cómo pueden clavar la hora de duración de radio en directo? ¿Vale? De radio local en directo. Luego ya cuando me he puesto a hacer podcasting, todavía me lo he preguntado con más inquietud. Digo, ¿pero cómo estos tíos pueden clavar la hora? Y es verdad que en Podstar seguís haciendo los programas, vamos, 58, 59, 55, el que menos. Eso es el oficio ya, me imagino.
Sí, esa experiencia, José Luis, no hay mucho más. Es decir, a mí me gusta el formato de una hora, no puedo negarlo. ¿Eso quiere decir que no llego a programas más largos? No, yo me cargo 5 horas de Gruber si hace falta y no tengo ningún problema, igual si me cargo programas de 15 minutos. Pero en algún momento lo tienes que decidir, y yo decidí que en lo que yo llegaba a controlar, que son los podcasts en los que desde luego yo participo y fundamentalmente los que yo dirijo, duran una hora. Hay algunos casos en los que es más sencillo, por ejemplo, todos aquellos que grabemos en la emisora, que a día de hoy son Fuera de Series, FDS Review, cuando lo grabamos en la emisora, que algunos lo grabamos vía Skype, y Slumberland, duran una hora porque la emisora tiene que poder emitirlos posteriormente y tienen que ser una hora. ¿Cómo haces el invento? Bueno, pues fundamentalmente es porque tienes mirando constantemente al reloj, antes más, ahora tienes una sensación de por dónde va a ir, las secciones más o menos te ayudan a poder funcionar, y luego porque el último que hablas siempre eres tú. A mí me da la posibilidad, tanto en Fuera de Series como en Slumberland, que siempre terminamos con las recomendaciones. Entonces, en función de cómo tengamos el programa, yo me puedo extender en mi recomendación 5 minutos o hacer 1 minuto, y eso ya nuevamente es experiencia de, sabes que vas a poder contar mucho rollo, o mi padre solo va a dejar 30 segundos para hablar de una recomendación, y bueno, pues te adaptas y ya te mentalizas de que te vas a adaptar a eso. Y en el caso de Review, poco más o menos lo mismo. Ahí es un pelín más complicado quizás, pero bueno, también gobiernas a la gente y en un momento dado pues les cortas y les dices, yo suelo hacer en Review, el último comentario que les hago siempre les doy, tenéis 1 minuto para hacer el comentario, tenéis 1 minuto y medio, tenéis 2 minutos, en función de lo que nos queda, ¿no? Entonces buscas nuevamente, igual que, como te he dicho antes, de cómo intentas que no se pisen, bueno, pues cuando acabas tú de hablar dices el nombre de alguien para que ese alguien responde, los demás sepan que se tienen que callar. Son pequeños trucos que empiezas a sacar para intentar ir. Tenemos programas, alguno más largo, Credits se me suele ir un poquito más, una cosa más normalmente no tanto, Sofin Channel suele estar siempre por debajo de 50 minutos, pero ya son el formato del programa, el estilo, y el resto de los compañeros empiezan a acostumbrarse. Es decir, después de 17 programas, Miguel y Juan saben cuánto tiempo van a tener para hablar de cada cosa, salvo que Miguel se ponga a hablar de algo muy interesante en su sección, o Juan el deporte sea especialmente cachondo esa semana y vayamos a durar más tiempo, vas controlando un poco más el tiempo, y al final son manías propias, ¿eh? A mí me gustan los programas de una hora.
Pues yo no sé, el día que haga yo un FDS Review tendrás que comprarte un palo gordo y pegarme con él a través de internet.
Tú no te preocupes, que verás cómo duro una hora.
Yo tengo el problema de que yo creo que me enrollo demasiado, y a mí me están poniendo coto mis compañeros de podcasting. O sea, yo sé que Sergio, al hacer la posada del dragón verde a la hora y media, me va a mandar a tomar por culo como nos hayamos enrollado. Que Alberto,
ese es buen uso, ¿ves? Así es fácil.
Sí, Alberto además me cronometra la hora y cuarto en otra educación, porque claro, más de hora y cuarto hablando de educación, pues también nos pueden tirar por la ventana. Alberto Andrés, porque es que tengo dos Albertos y dos Gerardos en la cadena, o sea, esto es, y alicantinos ni te cuento los que tengo, eso te lo cuento otro día mejor. Y ahora que estamos con Cinemateca ya, nos hemos puesto, pero vamos, al minuto el guión, en plan, si no nos ponemos el despertador y la alarma del iPhone para cuanto suene pasar a la siguiente sección directamente, porque sí que Gerard en ese aspecto sí, lo tiene muy claro, que no se debe pasar de la hora y media o en un sitio es una cosa extra, como es un programa mensual, llegar a las 2 horas. Pero bueno, en Factoría Netflix era el desmadre padre. O sea, siempre decíamos...
Yo no lo sé nunca, José Luis, si es bueno o no pasarse, ¿eh? Es decir, igual que te digo que a mí me gustan los programas de una hora, yo no tengo ningún problema con que alguien dure 3 horas. Y yo creo que a ti te habrá pasado, y si no, dímelo. Cuando tienes programas largos o cortos, yo tengo las 2 reacciones. Gente que dices, pena, ¿cómo se ha acabado? Y otro que te dice cuando es muy largo, ¿no? Alguna vez que hemos hecho el Fuera de Series más largo, cuando hemos grabado en casa hace mucho tiempo, que nos hemos ido a la hora y media, hora y 3/4... Primero, que es un porcentaje muy pequeño el de la audiencia al que te escribe. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego, yo siempre he tenido prácticamente un 50-50 de gente de decir, por fin haces un programa más largo, ¿cómo lo echaba de menos? Y ¿cómo sabéis hacer un programa tan largo con lo bien que estáis con una horita, ¿no? Entonces, nunca sabes exactamente.
Nosotros hemos tenido feedback de todo tipo, sobre todo en el tema de Factoría Netflix, donde nos llegamos a ir a las 3 horas, pero es que era gracioso. O sea, empezábamos a grabar y decíamos, Alberto y yo, venga, 2 horas como mucho. Vale, ese día 3. O sea, era mejor ya no decirlo al principio, porque parecía que estabas, echando la maldición gitana, ¿no?
O también una cosa de duración variable como esto que estamos haciendo, hablando de, ¿no? De a ver cómo funciona y qué es lo que te dice la gente.
Sí, sí que es cierto que hay una vacuna para el tema de la duración. Y es porque la gente le puede molestar en un momento dado tener que parar un podcast largo, retomarlo, luego siempre te cuesta un poco, ¿y de qué estaban hablando esta gente? Hay una vacuna que se llama las secciones, que nosotros es lo que nos salvó en Factoría Netflix de acabar dilapidados en la plaza pública, ¿no? Y además las secciones con esta variante nueva que es los capítulos.
Sí.
Que es verdad que no todos los reproductores de podcast lo soportan, pero Overcast, que es un poco el que usa casi todo el mundo en la podcastfera, que solo está para iOS, es verdad, pues sí que lo soporta. Ucast, que es un reproductor que está en beta todavía, pero que tiene muchos adeptos ya, incluso estando en beta, también lo soporta. Y entonces las secciones te permite hacer una cosa, que es que los podcasts sean muy fácilmente partibles. Y en programas que son magazine, como puede ser Fuera de Series, como era en su caso Factoría Netflix, o como es ahora Cinemateca o Serial Me, pues tú puedes escuchar la parte de noticias, que igual te dura una hora, con la parte del debate o la parte de lo que sea. Siempre Fuera de Series habéis hecho esa pausa con el Esta me suena, y luego pues ahí puedes partir y escuchar luego otros comentarios, ¿no? Feedback de los oyentes y recomendaciones, en el caso de Fuera de Series, o en el caso de Serial Mi Cinemateca, el comentario extendido de la película o de la serie, que luego también a su vez está partido en sin spoilers o con spoilers, ¿no? Porque este es otro debate que cuando hablemos del feedback yo creo que lo tocaremos más en profundidad, el tema de la batalla por los spoilers y los no spoilers. Entonces, las secciones yo creo que también tú eres un firme defensor de ellas.
Yo soy un firme defensor de las secciones en las dos vertientes. En el guión, el crear, yo pienso en secciones el programa. Yo cuando me planteo, por ponerte, y siempre te muevo los dos ejemplos de los dos programas que tengo más recientes a día de hoy, y te podría poner otro que tengo ahora mismo en la cabeza, que de hecho el programa es una ameba muy grande porque todavía no tengo las secciones definidas, ni sé si va a tenerla, pero cuando yo planteo tanto Slumberland como Colina Diablo, pienso en, vale, una hora, 4, 5, 6 secciones, ¿cuántas podría tener esto? Y pienso siempre en secciones. Y por otro lado, yo soy un grandísimo defensor de las secciones o de los capítulos o de los chapters que llaman los americanos en el reproductor, ¿no? Y existía en su momento en iTunes, en los ACC, o de los AAC, perdóname, que es como se llamaba el formato que durante un tiempo promocionó Apple, y de hecho es el que formato que te permitía hacerlo en GarageBand, hacer esos capítulos con portadas distintas y con enlaces. Eso Apple lo abandonó absolutamente, como si fuese Pinjo, como si fuese cualquier cosa de esas que murieron por el camino. Y a día de hoy lo que ocurre es que MP3 siempre había tenido esa funcionalidad, pero nadie lo había utilizado. Entonces, Marco Arment en Overcast lo implementó. Yo creo que cada vez va a haber más reproductores que lo vayan a implementar. Empieza a haber alguna aplicación. En Mac hay una que se llama Podcast Chapters, que te lo hace de una forma más o menos sencilla. No es lo mejor del mundo, pero al menos te los hace relativamente bien. En Windows algo tendrá que llegar. O si no, directamente en web, que yo creo que una cosa que podría funcionar en web, sí que hay algo, pero es carísimo. Hoy mismo lo hablaba con Paco Gurney porque me preguntaba si había algo para web, y hay un servicio profesional de sonido que tiene un software de escritorio que hace algo similar al Levelator, pero mucho mejor de limpiar el sonido, pero esa opción de los capítulos no los tiene. Yo creo que es una combinación de los dos. Ahí, una vez más, si el reproductor de Google, cuando llega, si Google tiene un reproductor, que es las dos partes, tiene los capítulos en MP3, yo creo que será un salto hacia adelante. Si no, pues lo que veremos es cada vez, yo creo que cada vez más reproductores independientes, porque parece que la implementación del tema no es especialmente complicada el tenerlo. Yo siempre oigo en los podcasts americanos que los oyentes alemanes se quejan cuando no lo tienen, porque parece que todos los podcasts alemanes, que eso me supera, porque el alemán ya sí que está por encima de mi techo, parece que los tienen todos por defecto y siempre lo han tenido. Y a mí sí me gusta. A mí creo que es una, como usuario de podcast y como oyente de podcast, agradezco mucho el que tenga. Y si no, ya los capítulos, al menos sí delante el tiempo. porque cada vez más lo que también ocurre es que estos mismos reproductores, aunque no sea la implementación propia del capítulo, que es un paso más allá, sí que si delante pones entre corchetes 14.33 y le das al botón, hace como en YouTube y te va justo a ese momento, ¿no? Entonces, al menos eso sí que empieza a ver cada más, y creo que, como decías tú muy bien, permite esa fatiga de me veo un programa de 3 horas y me tira para atrás, el hecho de que esté troceado, bueno, pues en capítulos, como si fuese una novela, te lo puedes oír poco a poco.
Bueno, pues lo primero es que hay que pasar a Paco Gurney al Mac.
O sea, esa es la primera, esa batalla no la vas a ganar ni tú ni yo.
La primera conclusión a la que saco. Lo segundo es Podcast Chapters ahora mismo es la mejor opción. Sencillo, a ver, vamos a ver. Sencillo puede ser en Serial Me, en Cinemateca, en Fuera de Series, en La Colina de Avalon, en Slumberland, que las secciones, como tú dices, están marcadas ya desde guión. Entonces, tú te conoces el guión y en cualquier momento del podcast tú sabes en qué sección están y puedes tirar para adelante, para atrás, que verdaderamente el marcador para avanzar y retroceder de Podcast Chapters es el séptimo infierno de Dante, ¿no? El problema viene, por ejemplo, para marcar los capítulos en Otra Educación y en La Posada del Dragón Verde, en mi caso, porque son conversaciones en las que vas abordando distintos temas, pero tú no sabes en un momento dado si estás hablando de la central de Fukushima, de Chernóbil o de Garoña, porque verdaderamente el discurso es muy similar el del invitado en ese momento, y te tienes que escuchar prácticamente el podcast de nuevo entero para poder marcar los capítulos. Y entonces es bastante más engorroso, claro.
Es algo que irá mejorando. Yo sí he tenido algún problema en el cual, en vez de reproducirlo en Podcast Chapter, lo estaba reproduciendo. Yo utilizo Fission para hacer una edición rápida. Fission es un editor lineal, no te permite hacer multipista, pero para lo que hace lo hace muy bien. Y sí que puedes ver la onda, sí que puedes ver más los llanos y los incrementos y los saltos. Y sí que en alguna ocasión he estado oyendo eso mientras editaba por otro lado en Podcast Chapter, que se nota que es una cosa muy reciente, que están actualizando poco a poco y yo creo que irá a más, ¿no? Sí. Esta u otra funcionalidad distinta. Pero vamos, a mí sí que me gusta mucho.
Bueno, pues hablando de secciones que vienen del guión, podamos hablar del guión. Antes de ponerse a grabar, yo creo que es muy necesario tener un guión, ¿no? Un guión no es un guión cinematográfico, donde están todas las frases dialogadas. No, un guión es simplemente, como yo digo, una lista de la compra, ¿no? Es decir, los temas que vas a tratar o los aspectos que vas a tratar en una determinada serie, en cada sección, etcétera, y que además tiene que estar disponible a la vez para todos los miembros que van a participar en el podcast, y si es posible, además, que puedan estar visualizándolo y haciendo cambios online. En mi caso, esto me lo da Google Docs, ¿vale? Podríamos haber optado por Pages Online o cualquier otro programa online, pero Google Docs nos deja cambiar el color de la letra para que en un momento dado cada participante tenga su propio color y sepas que ese comentario es de alguien o no es de alguien, o te permite que incluso sobre la marcha, pues como estamos haciendo nosotros en Slack, que también tenemos el guión, pues lo podamos ir moviendo. ¿Tú por cuál te decantas un poco? ¿Por qué opción?
Nosotros utilizamos Google Docs por varias razones. Primera, porque nuevamente es el efecto WhatsApp, todo el mundo tiene una cuenta de Google y entonces todo el mundo tenía acceso a Google Docs cuando lanzamos esto. Cuando nosotros empezamos a utilizar Slack, la posibilidad que tiene ahora Slack de tener, como tú y yo tenemos ahora mismo, un documento compartido que se pueda editar, no existía. Lo que tenías eran cosas que tú podías poner de texto y compartir, porque de hecho yo recuerdo vivamente cómo Credits intentamos hacer y Roberto llegó a ponerse en contacto con la gente de Slack a ver si esto que estamos haciendo tú y yo ahora era posible, y le dijeron que no, pero que lo tenían para futuros. Esto hace que a lo mejor a medio plazo utilicemos Slack en vez de utilizar Google Docs. Yo he utilizado de todo. Yo recuerdo, yo tengo guardados muchos, muchos, muchos de los guiones de Fuera de Series. Yo lo hacía en una libreta en la que ponía las distintas secciones e iba comentando, iba apuntando las cosas que quería comentar a cada uno. La época en la que mi hermano hacía las noticias, que quizás era lo más follonero de haber apuntado, pero el resto yo lo apuntaba en una línea y de esas tengo muchas. Yo tenía eso y luego impreso los correos. Y te diré por qué impresos, porque al final los correos o los comentarios de la gente los circulábamos en la mesa en función de la gente que había en Fuera de Series. Y entonces el tenerlo en un ordenador a mí no me hacía papel, en cambio el tener pues los 14 o los 15 correos que nos habían llegado en esa época en la que nos llegaban mucho antes de que existen las redes sociales, sobre todo, en el que casi todo el contacto era vía email, eso me permitía circular y darle alguno a mis padres, otro darle solo a mi hermano, otro a alguno de los invitados si ese día venía pues Carlos Ogor o Roberto o JJ, y otros me los quedaba yo, y esa era la forma en la que nosotros hacíamos el guión Fuera de Series, hace 5 o 6 años.
Yo ya te digo, nos da mucha versatilidad, incluso nos, o sea, te puedo asegurar que el documento de guión de todos los episodios de los podcasts de la cadena que yo llevo están ya en Google Documents, por lo menos el título y el tema del que van a tratar. Y se comparten los de los dos meses siguientes para que la gente empiece a meter aportaciones, empiece a desarrollar los guiones. Siempre antes de la grabación tiene que haber una corrección que cada uno tiene que hacer, sacando, metiendo cosas. En ese sentido, el guión está muy, muy trabajado, porque yo pienso que es fundamental a la hora de organizarse, sí, antes de grabar.
Sí, yo más cogiendo, nosotros ni idea, y esto te digo yo, lo canónico, y otra cosa es la realidad después. Mi idea siempre es que esté en Google Docs tanto el siguiente programa, el próximo programa que grabamos, como el siguiente, y luego tenemos una hoja de Excel en la que vamos poniendo las principales secciones que hemos hecho. Por ejemplo, en Credits, qué juegos hemos recomendado, qué juegos hemos hablado en la sección retro, en la colina de Avalon, qué juego hemos recomendado, quién hemos hecho la entrevista y qué sección hemos hecho. Y eso tenemos una hoja de cálculo de Google, vamos, de Spreadsheet de Google, en el que tenemos por columnas todo ese tipo de cosas. Mi idea siempre es, cuando yo cuelgo, tiene el título al principio, tiene el nombre, la fecha en la que vamos a grabar, si se sabe y se nota tentativa. Cuando eso está grabado, se pone grabado, lo cambio toda la parte después de cuando se va a grabar por grabado, y cuando se publica lo cambio por publicado, y automáticamente mi objetivo es que en el momento que yo lo cambie a publicado ya esté creado, no el de la semana siguiente, que ya tendría que estar creado, sino el de la siguiente semana esa. Eso no siempre lo cumplo. Tengo que asegurar que no siempre lo cumplo, y hay veces en la cual especialmente Roberto y Paco se adelantan y crean ellos el documento porque se me ha pasado. Pero esa es la forma en la que funciono yo habitualmente a día de hoy en la cadena.
Pues fíjate, Google Docs es tan versátil y funciona tan bien y sincroniza tan instantáneamente, cosa que no se puede decir del iWork de Apple, que nosotros muchas veces grabando en directo estamos continuamente apuntándonos cosas. En plan, esto lo digo yo, dame paso a mí, al lado de un tema, ¿no? Y eso nos da mucho dinamismo y mucha organización. Luego, a partir de los guiones de Google Docs, yo saco las notas del programa luego.
Yo también.
Que hay un debate también. Las notas del programa, ¿las lee la gente o no las lee la gente?
Yo creo que no las lee nadie, pero como yo las leo, también las hago.
Pero claro, yo tengo esa deformación también, porque para mí son súper importantes. Y me acuerdo que me decía Pablo en Factoría Netflix, de qué currada le metes a las notas.
Sí.
Cuando no había capítulos, yo metía en las secciones, en las notas, dónde empezaba cada sección, por el tema sobre todo de la sección de spoilers, que era tan problemática. Y ahora lo sigo haciendo, yo sigo poniendo dónde empieza cada cosa, hago, bueno, es que es el guión un poquito dado el formato y un poquito recortado de alguna manera, ¿no? Y limpio, pero yo sí, me parece muy interesante, y yo te confieso, yo sí que leo las notas del programa, de todos los podcasts que escucho.
Yo hay algunos podcasts que las sé, otras que no, pero sí es cierto que cuando quiero que estén ahí, espero que estén ahí. Y alguna vez en algún programa en el que, sobre todo cuando hablan de alguna cosa en concreto, no está, me fastidia. Alguna vez algo de una probatura, porque simplemente con Bitly o con utilizar algún programa que te permita seguir el enlace y cuántos clicáis, se puede hacer, ¿no? Y un día con tranquilidad, de estas cosas que tengo que hacer, es cogerme un programa concreto de cada uno de la cadena y ver los enlaces y ver cuánta gente hace clics en ellos, para ver cómo está. A mí me gustan, intento hacerlo lo más sencillo posible y ya tengo el esquema más o menos montado, pero no me veo no haciéndolo, ¿no? Igual que los capítulos, hay veces en los que sí me da la pereza el hacer las notas del programa, aunque me dé pereza, sea que sí o sí lo voy a hacer, con todos los enlaces posibles, especialmente las recomendaciones, especialmente cuando hablemos en las secciones principales de alguna cosa. A mí me gusta mucho hacerlo, José.
Yo me está dando pereza solo pensar en las notas de programa de estos podcasts que voy a tener que hacer, con la cantidad de cosas que hablamos. Porque claro, no solo son las notas, es que luego está la segunda parte, que son lo que tú ya estás avanzando,
sí,
los enlaces. Porque no hay nada que a mí me cabre más que vaya a buscar la aplicación que han recomendado en un sitio o no,
y que no esté.
Y que no esté ese enlace, ¿no? Directamente. Normalmente la gente sí que le suele poner, y es una cosa utilísima. Ya sea cuando te recomiendan un programa de tecnología, una aplicación, o incluso un artículo concreto de Amazon, ¿no? O bueno, artículos de otros blogs y que a los que hacen referencia y que tú, pues, te interesa en un momento dado leerlo, ¿no? Para tener tu propia opinión al margen de la que han dado en el podcast. Entonces,
sí,
yo sí recomiendo hacer las notas del programa. Es verdad que, como tú dices, creemos que nadie las lee, ¿no? Pero bueno, es una información que yo creo que debe estar ahí.
Hay un problema y es no todos los sitios puede funcionar el hiperenlace. Me explico, Spreaker en los no lo respetaba, si no recuerdo mal, supongo lo habrán mejorado en los comentarios del programa, están, los hiperenlaces.
Están en ello, ¿no? Y además prometen también soporte de capítulos para dentro de poco.
Eso está muy bien. iVox no lo hacía, yo los pongo por defecto en la web. Una de las cosas por las que a mí me gusta hacerlo, utilizar el plugin, es porque me coge directamente todo el lo que yo haya puesto como texto en la entrada de la web, y eso me lo pone directamente como notas del capítulo. Y es curioso porque SoundCloud, que no respeta los enlaces, sí respeta si aparece el enlace sin más, pero no los hiperenlaces. En cambio sí que en el audio no hay ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí que lo intento poner todo, y es de esperar. Yo creo que cada vez más servicios utilizarán ya no solamente el enlace, al que si yo pongo http://, lo que sea, lo utilizan, sino si hay un hiperenlace en un trozo de texto, es decir, y aquí tienes el poder del juego este, y ese tiene un hiperenlace al que te lo respete, que a día de hoy no todos los servicios te lo respetan.
Bueno, grabar podcast es relativamente fácil porque es simplemente conectar el micro y hablar, pero como estamos viendo, tiene un trabajo esto luego por detrás.
Sobre todo la de después.
El de después. Yo creo
que toda la preparación que estamos diciendo es complicada, pero al final sale, de una forma o de otra saldrá el podcast. Es decir, si tienes un buen guión, tienes mejor comunicación con la gente con la que haces el programa, lleváis mucho tiempo haciéndolo, va a salir mejor. Pero el programa va a salir. La movida es editarlo. O sea, la movida seria es lo que hablaremos en los siguientes capítulos, evidentemente de la grabación y demás, pero sobre todo de la postedición. A menos, lo que a mí siempre me tira para atrás es, uy, ya lo tengo grabado, y ahora solamente queda una horita más de editarlo, subirlo y montarlo. Y esa es la que yo creo que el problema nunca es el primer episodio, yo siempre lo digo eso, el problema es el décimo episodio, el problema nunca suele ser sentarte a hablar, el problema suele ser, ¿y ahora qué hago con todo este audio que he sacado?
Pues ahí quedan nuestros recomendaciones, comentarios, un poco lo que se trata de este programa, ¿no? De contar cómo hacemos las cosas, por si a alguien le puede servir o a alguien le interesa, que supongo que sí, porque a mí he estado escuchando siempre muchos podcasts como La Sunecracia o Promo Podcast, y todo lo que decían los invitados, pues luego me ha servido, ¿no? Y me ha interesado. Bueno, pues si no tienes nada más que añadir, aquí lo dejamos hoy. Bueno, hoy, en este momento. Dentro de unos instantes, el episodio 5, donde hablaremos del hardware.
Hasta luego.
Hasta luego.
Puedes seguir este proyecto en los blogs de las dos cadenas, en podstar.fm y h2opodcast.net, a través de Twitter en @hablando_, en la página facebook.com/hablando_podcast o por correo electrónico en hablando_podcast@gmail.com.